aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Un cadáver fue hallado en un camión recolector de basura en Quinta Normal, mientras que tres personas fueron asesinadas en una discoteca en la comuna de Pudahuel y tres homicidios se registraron este fin de semana en la región de Valparaíso. En una nueva jornada de conmemoración del Día de la Mujer, miles de manifestantes se congregaron en las calles de la capital. La instancia además contó con el último acto oficial del gobierno en el Palacio de la Moneda. El presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron esta jornada luego del quiebre de sus relaciones por la polémica del cable chino. Ya inicia la cuenta regresiva para el cambio de mando presidencial. El futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavés, será el primer funcionario de Kast en llegar a la Moneda este lunes. Debido a una solicitud de inhabilidad contra la jueza Claudia Aguilera, no se realizó la formalización de los imputados en el caso de corrupción que salpica a la Fiscalía de Los Ángeles. En medio de cuestionamientos por el origen de la iniciativa, diputados de Renovación Nacional anunciaron indicaciones al proyecto de conmutación de penas. En el ámbito internacional, Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo del régimen de Irán. Al menos 8 personas murieron en un ataque israelí contra un sitio arqueológico en el Líbano. Un candidato a la Cámara de Representantes de Colombia fue detenido por intentar sobornar a policías en medio de las elecciones de este domingo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Cuenta Digital Santander.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma, esta vez de manera vespertina, 19 horas con 2 minutos, comenzamos la actualización de las noticias. Los abogados defensores de los imputados en los casos de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles ingresaron a la Corte de Apelaciones de Concepción una solicitud de inhabilidad en contra de la jueza Claudia Aguilera, por lo que no se pudo llevar adelante la audiencia de formalización durante esta jornada de domingo. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Tras la solicitud de cautela de garantía ingresada el día viernes por los abogados defensores, este domingo se retomó la jornada de formalización de los 4 imputados en el caso de corrupción judicial en Los Ángeles, jornada que no fue posible de llevar adelante ya que nuevamente los abogados defensores hicieron una solicitud de inhabilidad para la jueza Claudia Aguilera, acción que ya habían realizado en la jornada anterior de control de la detención, ya lo que la magistrada se negó a aceptar. En esta oportunidad, al ser una solicitud a un tribunal de mayor jerarquía, a la Corte de Apelaciones de Concepción, la jueza aceptó esperar la resolución y por tanto no se formalizaron los cargos sobre los imputados. Este lunes 9 de marzo se realizará a las 15 horas una nueva jornada de formalización en la que puede haber un juez o una jueza suplente distinto o tal vez estar la misma magistrada Claudia Aguilera, según explicó la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, quien dijo que la fiscalía ha estado preparada desde el día 1 para la formalización.
El día viernes se efectuó el control de la detención de los imputados. A petición de la propia defensa se fijó la audiencia de hoy. Nosotros hemos estado listos para formalizar desde el día 1, digamos. Y esto es una solicitud de inhabilidad. La jueza no ha sido inhabilitada aún, la cual está pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.
Existe la posibilidad de que la magistrada Claudia Aguilera no sea inhabilitada, por lo que podría vérsela retomando la audiencia, pero de no ser así, habría otro magistrado que realizaría la formulación de los cargos. Frente a esta posibilidad, el abogado defensor del imputado Nelson Sáez, Marco Montero Cid, dijo que acatarán lo que dicte la Corte.
Sí, eventualmente la Ilustrísima Corte de Concepción considera de que nosotros, o en mi caso como defensor, mi alegación está debidamente fundamentada, bueno, tendremos que asumir entonces que la magistrada no estaría inhabilitada.
Cabe destacar que los imputados son las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés por asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a la información y soborno. Patricio Gutiérrez, ex defensor jefe de Los Ángeles, por asociación delictiva, violación de secreto con grave daño a la causa pública, acceso indebido a información, y Nelson Sáez, funcionario judicial, por violación de secreto y cohecho. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial declaró desierta la licitación para obras previas del futuro Centro de Justicia que se construirá en Valdivia. Desde el gobierno resaltaron la importancia del proyecto que pretende reunir todos los tribunales de la ciudad en un solo edificio. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El objetivo es agrupar a los tribunales civiles, laborales y de familia que actualmente están distribuidos en diversos puntos de la ciudad. Para ello, la Corporación Administrativa del Poder Judicial adquirió un predio ubicado en las calles Pérez Rosales con Camilo Enríquez, destinado a la construcción del futuro Centro de Justicia de Valdivia. Pero el proyecto tuvo un duro traspié en su ejecución, ya que la licitación para las obras preliminares se declaró desierta, trabajos que consistían en limpiar el terreno y demoler las estructuras que están presentes en el predio para comenzar a construir el nuevo edificio. La radio intentó obtener una vocería de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero hasta el momento no ha sido posible dialogar con algún representante. Quien sí se refirió al tema fue el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, resaltando la importancia de contar con un centro de justicia que reúna a varios tribunales de la ciudad.
Sí, me parece importante. Yo creo que así como está esa necesidad, está la necesidad también de una fiscalía también más robusta en infraestructura. Si el Ministerio de Justicia lleva adelante una iniciativa en ese ámbito, me parece que es sumamente positivo que se vayan integrando, que además genera mayores capacidades. Todo el judicial me refiero.
De acuerdo al acta que declaró desierta la licitación, y a la cual tuvo acceso la radio, solo una empresa visitó el terreno de construcción y presentó una oferta para hacerse cargo de las faenas. Sin embargo, se verificó que excedía en un 66% el presupuesto oficial de las obras preliminares, por lo que se declaró desierta. Desde la corporación indicaron que la licitación volverá a publicarse el 20 de marzo, buscando continuar con los intentos previos para la construcción del futuro centro de justicia en Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Pescadores artesanales de la Araucanía pidieron aumentar el control en alta mar para impedir la extracción de recursos por parte de embarcaciones que ingresan a su zona exclusiva. Denunciaron la presencia de la flota pesquera de la región del Biobío. Cernapesca y la Armada activaron un plan de fiscalización. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Anteriores se han registrado enfrentamientos incluso con disparos de escopeta en alta mar. Ahora los pescadores de la Caleta Queule, de la comuna de Tolten, denunciaron que en la costa de la Araucanía han estado realizando pesca ilegal embarcaciones de Lebu. También señalaron que les han sustraído o dañado sus artes de pesca. El dirigente José Miranda dijo que esta es una situación que se repite con frecuencia y nadie fiscaliza. Y agregó que esperan el apoyo del gobierno regional para poder realizar vigilancia aérea, especialmente en las 5 millas exclusivas de la pesca artesanal.
Estamos cabreados ya, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y que se liberen los fondos para poder, el gobierno regional tiene una plata para vuelo en avión, para fiscalizar en alta mar las embarcaciones de otras regiones.
El director regional de Cernapesca en la Araucanía, Mauricio Steffen, confirmó que se activó un plan de fiscalización y también esperan prontamente comenzar a desarrollar vigilancia aérea en un trabajo en conjunto con el gobierno regional, se aprobaron recursos para patrullaje aeromarítimo.
Esperamos prontamente tener inspecciones aéreas, dado que tenemos aprobado un proyecto de fiscalización aérea justamente para abordar la pesca ilegal de embarcaciones de otras regiones que vienen a operar, a hacer actividad extractiva en nuestra región, y por lo tanto es muy importante el resguardo de estos recursos hidrológicos que son de suma importancia para la región.
El dirigente de la pesca artesanal, Hernán Machuca, indicó que son cerca de 100 millones de pesos para un plan de vigilancia marítima. Junto a Serna Pesca, la Armada también activó un plan de fiscalización para impedir que la flota pesquera del Biobío ingrese a extraer recursos a la Araucanía. En Temuco, Biobío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso, y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Diecinueve horas con 11 minutos. El presidente de la República, Gabriel Boric, y el mandatario, José Antonio Kast, se reunieron este domingo en un sorpresivo encuentro luego del quiebre que hubo entre ambos debido a la polémica por el cable chino. Ambos explicaron a los medios que esta nueva instancia fue solicitada por el actual presidente, quien aprovechó de entregarle nuevos antecedentes al futuro mandatario, entre ellos por el cable chino. Más detalles con Benjamín Zamora.
Una sorpresiva reunión sostuvieron este domingo el presidente Gabriel Boric junto al presidente electo, José Antonio Kast, luego del quiebre que ambos protagonizaron la semana pasada por imprecisiones sobre el cable chino que buscaba unir a la región de Valparaíso con Hong Kong. Durante un encuentro que se extendió por casi 2 horas, ambos, según señaló el mismo presidente Boric en un punto de prensa posterior, conversaron sobre diferentes temas de interés para la próxima administración, como el funcionamiento del Sename desde 1979, el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la seguridad respecto a los cables submarinos y el traspaso de mando que se avecina para este miércoles. Respecto a la polémica reunión de la semana pasada, fue el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, quien dio por superada cualquier diferencia que pudo haber existido en el pasado entre ambas administraciones.
Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable.
Desde la otra vereda, el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo esta reunión pocos minutos después de aterrizar en el aeropuerto de Santiago, luego de haber participado en la cumbre Escudo de las Américas. Posterior al encuentro y durante un breve punto de prensa, donde no respondió preguntas a los medios, Kast afirmó que la solicitud de reunirse había surgido desde el propio presidente, quien le solicitó este encuentro para tratar algunos temas importantes. En este sentido, el futuro mandatario precisó cuáles fueron los temas que se trataron durante esta sorpresiva reunión.
Varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando.
Una instancia que generó inmediatas reacciones desde el futuro oficialismo y oposición, como el diputado republicano, Stefan Schubert, quien valoró el encuentro y lo calificó como necesario. Mientras, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que esperan que la fallida reunión anterior no se convierta en una excusa para el gobierno entrante.
Era importante que se volvieran a reunir para los efectos de preparar el cambio de mando y la ceremonia, que sea muy republicana.
Esperamos de todo corazón que desde el 12 de marzo en adelante este impas inventado por el presidente electo no sea una excusa para no cumplir con las promesas de campaña.
Tanto el futuro presidente como el actual se agradecieron mutuamente por esta reunión privada entre ambos, la que despeja parte de las dudas y tensiones previas al 11 de marzo, las que se habían reavivado luego de lo ocurrido la semana pasada.
Ya tan solo días del cambio de mando, las dudas respecto a cómo se trabajará la nueva oposición siguen presentes. Las posiciones de los dos bloques que representan la izquierda y el progresismo conformados mantienen diversas posturas, donde algunos abogan por dos opciones y otros a un trabajo en conjunto. Los detalles con Juan Oporto.
A pocos días de que el oficialismo pase a ser oposición, la incertidumbre sobre cómo se articularán los bloques políticos de la izquierda y el progresismo persisten frente a la llegada del próximo gobierno de José Antonio Kast. En el cónclave realizado en el Palacio de la Moneda el pasado viernes 6 de marzo, parte del oficialismo ya había insistido en la necesidad de coordinarse como una futura oposición. Esto, pese a la ausencia de cuatro partidos que declinaron la invitación. En los cuatro años de la administración del presidente Gabriel Boric, la relación entre los bloques han estado marcadas por tensiones y diferencias en cuanto a materias políticas. Tras el cónclave, el senador PPD Jaime Quintana planteó que, independiente de que si configuren una o dos oposiciones, se debe priorizar una coordinación opositora. El senador socialista Fidel Espinosa señaló estar convencido de que existan dos oposiciones frente al nuevo gobierno. Si bien reconoce que hay puntos en común en materia de proyectos con el Frente Amplio y el Partido Comunista, sostuvo que todavía priman diferencias de gran envergadura. Entre estas se encuentran discusiones sobre seguridad, delincuencia y la ley Naín Retamal.
El Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren avanzar en una agenda más ruda para combatir la delincuencia. Creo yo que ese es un problema y lo han demostrado cuando votaban en contra de los estados de excepción, cuando votaron en contra de la ley Naín Retamal.
No obstante, Gastón Saavedra, también senador socialista, manifestó sus deseos de que exista una sola oposición, donde enfatizó que se deben generar propuestas que le den una identidad a este sector.
Lo que sí es que tiene que haber una disposición permanente a la construcción de un bloque de carácter unitario que es capaz de asumir que en la diversidad estamos obligados a la construcción de acuerdos entre nosotros y a ser aportantes al avance y al bienestar de los chilenos.
Por el lado perteneciente al bloque del Partido Comunista y Frente Amplio, la diputada comunista Natalie Castillo sostuvo que, más allá de las latentes diferencias ideológicas y programáticas que persisten entre los partidos, es clave construir una posición robusta que abarque la izquierda, la centroizquierda y el progresismo.
Tácticamente vamos a buscar la fórmula para poder avanzar de conjunto y no quedarnos, cierto, en controversias que pueden ser muy coyunturales y que no hablan necesariamente de una proyección en estos cuatro años.
Por último, en la entrevista Janet Jara en Mesa Central de Canal 13, la ex candidata presidencial sostuvo que la izquierda debe reflexionar sobre cómo responder a las aspiraciones ciudadanas. Ahí, Jara también confirmó su decisión de mantener su militancia en el Partido Comunista.
En la previa a su investidura presidencial en el Congreso, José Antonio Kast vive sus últimos momentos como presidente electo en la previa de su llegada a La Moneda. Con una llegada al territorio nacional marcada por la reunión con Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, el futuro mandatario se prepara para dejar su militancia en el Partido Republicano antes de asumir la presidencia. Paula Gómez nos cuenta más.
El inicio de la era Kast se aproxima. El próximo mandatario entró de lleno a la recta final en su camino a La Moneda, donde tanto él como su equipo se preparan para la ceremonia de investidura este miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional. En la antesala, José Antonio Kast concretará el cese oficial de su militancia en el Partido Republicano. Al respecto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, valoró la decisión del presidente electo, recordando que, tal como lo hizo el expresidente Sebastián Piñera en 2010, el gesto demuestra un interés superior a cualquier partido o ideología.
Nosotros evaluamos muy positivamente, así como lo hizo el presidente Piñera, renunciando a Renovación Nacional, porque se da una señal de que finalmente van a estar por sobre cualquier interés partidario o doctrinario los intereses del país.
De acuerdo con el investigador del Centro Democracia y Opinión Pública, Gustavo Campos, la renuncia de Kast al Partido Republicano se alinea con la formación de figuras independientes y parte de la exconcertación en sus equipos ministeriales. Sin embargo, manifestó que los simbolismos deberán verse en la práctica.
Esto en términos simbólicos lo está logrando, pero hay que ver si en la hora de gobernar efectivamente logra también mantener un matiz donde converjan distintos actores o si va a endurecer el discurso.
Cabe recordar que el cese de su militancia formó parte de sus propuestas durante su campaña presidencial. Tras casi 7 años formando parte de la coalición que fundó en 2019, José Antonio Kast dejará atrás las filas de la tienda antes de asumir la presidencia. Con todo, desde la UDI el diputado Felipe Donoso reconoció que el próximo presidente tendrá como desafío liderar una coalición tensionada en el inicio del nuevo ciclo político.
Por otro lado, el presidente Kast tiene un gran desafío de liderar a una coalición que está tensionada constantemente hace años. Pero esto normalmente se logra cuando hay objetivos claros de corto y mediano plazo.
Así, la era Kast comenzará oficialmente a partir de este lunes con el acto de traspaso del actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos, a la nueva autoridad, Máximo Pavés, quien será el primero en instalarse en el Palacio Presidencial.
En Miami, el presidente electo José Antonio Kast marcó presencia en la cumbre Shield of the Americas en un encuentro de casi un minuto. Kast y el mandatario estadounidense Donald Trump sellaron un saludo cordial, interpretándose como una señal de respaldo político clave. El diálogo entre ambos se percibió fluido y ameno. El foco principal de la conversación fue la crisis migratoria venezolana. Este acercamiento marca un punto de inflexión, distanciándose de la relación que mantuvo la Casa Blanca con el gobierno de Gabriel Boric. Respecto a la polémica del cable chino, Kast fue tajante al señalar que su prioridad es proteger la visa waiver, beneficio que calificó como único en la región y que no está dispuesto a arriesgar por falta de coordinación diplomática del gobierno saliente. El secretario general del Frente Amplio criticó fuertemente la presencia de Kast en el evento internacional.
Casi que va a rendirle pleitesía a Donald Trump, y todo esto en un contexto posterior al agravio a nuestra soberanía que significó la injerencia de Estados Unidos en nuestras decisiones soberanas sobre el cable chino.
Bueno, ahí estaban entonces las palabras del secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble. En tanto, la oposición, por supuesto, que tiene una mirada bastante distinta, valora la participación de José Antonio Kast en la cumbre, sobre todo luego de la polémica del cable submarino, fortaleciendo así las relaciones con Estados Unidos. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, recalcó que era una oportunidad inigualable y que no había que desaprovecharla.
Creo que restarse una reunión como esa habría sido un error gigantesco y una mala señal a la ciudadanía que espera que el gobierno haga todo lo que esté en sus manos para destruir a estos carteles, al crimen organizado, al terrorismo en la macro zona sur.
El diputado republicano Agustín Romero mencionó que cuando un país como Chile está presente en actividades de esta índole, puede defender mejor sus intereses.
Chile necesita volver a estar presente en los espacios internacionales donde se toman decisiones relevantes para nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro futuro. Por eso la participación de José Antonio Kast en esta cumbre es una buena señal.
También indicó el parlamentario que el que Kast haya conversado con el mandatario estadounidense sobre la migración demuestra. Considera él que es un problema no solo local, sino que también de todo un continente. Pese a ser ubicado en una segunda fila para la fotografía oficial, por su condición de presidente aún no en ejercicio, Kast logró estrechar lazos con figuras claves como Javier Milei de Argentina y José Raúl Mulino de Panamá, quienes confirmaron su asistencia al cambio de mando.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a noticias policiales porque de un balazo en la cabeza mataron a un hombre en un sector rural de Puerto Montt. La PDI está con diligencias en curso para determinar hechos, razones y responsabilidades de este homicidio. La nota es de Cristian Valdebenito desde Radio Pío Pío en Puerto Montt.
Cuando llegó Carabineros a verificar la situación al sector La Colonia de Puerto Montt, encontraron un auto estacionado, con el motor andando y sentado en el lugar del conductor, la víctima, con un balazo en la nuca. El hombre sería de la región metropolitana, todavía con diligencias en curso para despejar su presencia en la zona y si lo hacía solo o con acompañantes. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt, subprefecto Carlos Correa, así lo explicó a la radio.
La dinámica da cuenta de la acción de terceras personas. Lo que se está tratando de determinar es el móvil y las circunstancias en que esta persona llegó hasta este sector tan apartado en este vehículo. La verdad que en el lugar no se observa la presencia de droga ni armas. Por tanto, como le explico, la dinámica del hecho se tiene que determinar en base a la información que podamos obtener del trabajo que se está realizando en este momento.
Este trabajo se complejiza considerando que se trata de un sector rural de Puerto Montt sin cámaras de seguridad en las inmediaciones y con escasa luminosidad. El automóvil fue trasladado al cuartel de la PDI, donde está siendo periciado por personal del laboratorio de criminalística, mientras el cuerpo de la víctima fue remitido al servicio médico legal. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La Policía de Investigaciones indaga el hallazgo de un cuerpo al interior de una caja en la comuna de Quinta Normal, esto a solo metros de la subcomisaría Carrascal. Vamos a conocer todos los detalles con la unidad móvil de la radio en la región metropolitana. Jorge Villegas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, tal como tú lo mencionabas, un amplio operativo policial aquí en calle Embajador Gómez, a solo metros de la subcomisaría Carrascal, esto producto del hallazgo de un cuerpo maniatado al interior de una caja que estaba próximo a ser depositado en un camión recolector de basura para posteriormente ser trasladado hasta un basural. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Esto había ocurrido cerca de las 4 de la tarde, momento en el cual un camión recolector de basura transitaba justamente por este sector de calle Embajador Gómez, momento en el cual una camioneta aparentemente de procedencia de la municipalidad le solicita que boten una caja que se encontraba justamente en el interior y que al parecer, quiero decir, habría sido encontrada al frente de un domicilio. Es por eso entonces que estas personas trasladan la caja hasta un basural, un depósito de basura, quiero decir, cercano a este sector. Le solicitan a estos trabajadores que por favor depositen la caja en ese camión de basura y es en ese momento cuando el olor de esta caja y también el peso que esta mantenía llama la atención de los trabajadores. Es por eso entonces que al cerciorarse también que tenía sangre, deciden entonces abrir esta caja para confirmar si se trataba o no de un perro, que fue lo que en primera instancia pensaron estas personas producto del mal olor que apuntaba a una eventual descomposición de un cuerpo. Es en ese momento que deciden abrir la caja para cerciorarse de qué es lo que se encuentra en su interior, momento en el cual encuentran entonces este cadáver. Aparentemente, según nos se comentaban estas personas, sería de sexo femenino, este producto de que mantenía pelo largo, sin embargo, producto obviamente del shock, no confirmaron esa información. Sin embargo, se encuentra trabajando a esta hora la Policía de Investigaciones en conjunto también con la Fiscalía del equipo ECO, del equipo contra el crimen organizado y homicidios, quienes llegaron rápidamente hasta este lugar a levantar las primeras diligencias producto de este macabro hallazgo. Tuvimos la oportunidad de conversar justamente con uno de los trabajadores recolectores de basura que de primera fuente nos dijo que habían pensado justamente que esto se trataba de un perro o un gato que habitualmente se ven en estos trabajos de recolección de basura. Escuchemos lo que nos mencionó.
Y justo yo estaba esa camioneta ahí y dijeron que tiráramos la caja adentro, una caja que estaba pesada. Yo incluso mi compañero le dije que estaba pesada. Y él dice, está corriendo mucha sangre. Yo le dije, sí, capaz que no sea un perro. Y el chofer dijo que la abriéramos y eso, la abrimos y era un cuerpo.
Claro, un momento en el cual entonces se cercioran de que se trataba de un cadáver. Según también nos podía mencionar, este cadáver se encontraba amarrado, completamente maniatado. Es entonces que, producto de ese detalle, es que la Fiscalía Eco toma conocimiento de este caso y se trasladan rápidamente hasta este lugar, llegándose aproximadamente unos 45 minutos junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Se levantó hace algunos minutos la carpa justamente para periciar el cuerpo que se encuentra, como lo decíamos, ¿no?, a metros de la Subcomisaría Carrascal, acá en calle Embajador Gómez. Se cabe señalar también que Avenida Carrascal se encuentra, Embajador Gómez, se encuentra cortado hacia el norte desde Avenida Carrascal. Esto producto del trabajo que están llevando las policías, equipos especializados, para tener mayores antecedentes del móvil, ¿no?, de este hallazgo y también dónde se encontraba este cuerpo, porque, como lo decíamos hace algunos instantes, esta caja había estado afuera de un domicilio. Desde ese domicilio entonces se traslada hasta este lugar y se solicita entonces a los trabajos recolectores que trasladen esta caja, ¿no?, hacia otro sector. Es entonces que trabajo que tiene que dilucidar las policías en este hallazgo, ¿no?, de un cuerpo aquí en la comuna de Quintana Normal. Estamos a la espera entonces de mayores informaciones producto del trabajo, ¿no?, de la Brigada de Homicidios, saber si es que pueden conversar con los medios de comunicación que nos encontramos a esta hora aquí esperando mayores detalles, al igual de ver los trabajos, ¿no?, que también va a dirigir la Fiscalía. Esa información en completo desarrollo en el lugar. Bio Bio, la radio.
Ya a esta hora se registra un accidente de tránsito en la ruta 5 a la altura del enlace Neuco. Guillermo Ascares, desde la región de Ñuble, nos amplía.
Cuatro personas lesionadas, que corresponde a dos adultos y dos menores, es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido hace pocos instantes a la altura del kilómetro 411 en el bypass Nebuco de la ruta 5 Sur en dirección de sur a norte. Un vehículo menor que chocó con una barrera, posteriormente fue colisionado por un camión, el que, de acuerdo a la información, se indica que este se habría dado la fuga en dirección norte, dejando el vehículo en el lugar con daño de consideración y sus cuatro ocupantes, dos adultos y dos menores lesionados, los que son atendidos a esta hora por personal de bomberos de Chillán y del hospital de la misma ciudad. El tránsito momentáneamente suspendido, kilómetro 411, ruta 5 Sur, en lo que es el enlace Nebuco. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Horas con 31 minutos. Vamos a revisión de más noticias, porque un triple homicidio con arma de fuego se registró en una discoteca en la comuna de Pudahuel. La balacera ocurrió tanto al interior como al exterior del local, donde se encontraron más de 70 evidencias balísticas. Javier Pardo nos cuenta más antecedentes.
El hecho ocurrió en la ruta 68, en el centro de eventos Borde Ruta, antes conocido como Espacio Broadway, donde cerca de las 3:30 de la madrugada se registró una balacera al interior del local. Según la información proporcionada por la Fiscalía Eco, en el lugar se desarrollaba una fiesta organizada por una productora externa a las que asistieron cerca de 2.000 personas. En ese contexto se efectuaron los disparos, dejando como resultado a tres personas fallecidas de entre 20 y 21 años, un ciudadano extranjero de nacionalidad ecuatoriana con situación migratoria irregular que falleció al interior de la discoteca, un chileno que murió en el exterior del local y otro ciudadano chileno que falleció posteriormente en un recinto asistencial. Así lo indicó el fiscal de la Fiscalía Eco, Cristian Soto.
Se produjeron una serie de disparos al interior, resultando tres personas heridas, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que falleció en el lugar y dos ciudadanos de nacionalidad chilena, uno que falleció al exterior del local y otro que falleció en el hospital.
Adicionalmente, una cuarta persona resultó lesionada producto de un impacto balístico que recibió en el rostro, aunque se encuentra fuera de riesgo vital. El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de delitos contra las personas, detalló que encontraron una abundante evidencia balística tanto al interior como al exterior del centro de eventos, por lo que no se descarta la hipótesis de que haya existido un intercambio de disparos entre varios sujetos.
Hemos encontrado vainillas, proyectiles también, algunos trozos, fragmentos también balísticos. Efectivamente tenemos evidencia, como les decía, balística al interior, al exterior también de este lugar. Es parte de lo que se está investigando. La hipótesis está totalmente abierta.
Solamente en el segundo piso de la discoteca, la PDI recolectó más de 70 vainillas correspondientes a al menos 3 armas automáticas, mientras que durante la mañana continuaron registrándose disparos en el exterior del recinto. Además, indicaron que en el centro de eventos no se encontraron cámaras de seguridad ni un control de armas para ingresar al lugar, lo que apunta a que podría estar funcionando de manera irregular, arrendando sus dependencias a productoras externas. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y su laboratorio de criminalística, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de quienes cometieron esta balacera, que terminó con un triple homicidio en la comuna de Pudahuel.
Bueno, y los crímenes ocurrieron entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de ambas comunas, activando diligencias de la Policía de Investigaciones y Carabineros para establecer la dinámica de los ataques y la eventual participación de terceros. Mientras, en Quilpué ya fueron detenidos un hombre y una mujer por la agresión que terminó con la muerte de un vecino en el sector céntrico. En Valparaíso se indaga un homicidio con arma cortante en Rodelillo y otro deceso con múltiples lesiones en la Plaza Cívica. Los detalles son de Gonzalo Holguín y Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante el fin de semana se registraron 3 homicidios entre las comunas de Quilpué y Valparaíso, resultando en la detención de al menos 3 personas por los hechos. Un hombre de 61 años de edad falleció la noche del sábado en la zona residencial céntrica de Quilpué, luego de que los presuntos responsables lo agredieran en reiteradas ocasiones en su rostro, provocándole la muerte. El hecho, ocurrido en la intersección de las calles General Cruz con Gaña, habría ocurrido en el marco de una riña ocurrida el sábado a eso de las 7 de la tarde. La dinámica de los hechos que se investiga es que los agresores se habían ido del lugar y luego volvieron a continuar con la agresión, y por el hecho se encuentra detenido un hombre y una mujer. En tanto, en el sector de Rodelillo, en la comuna de Valparaíso, un hombre de 21 años de edad fue encontrado muerto la madrugada del domingo en la plaza del Cefam del Cerro Rodelillo, lo que ha sido definido como un homicidio por arma cortante por la Policía de Investigaciones. La información de la Fiscalía apunta a que el hombre fue encontrado en el lugar por un familiar con cortes de arma blanca. El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la institución policial, se refirió al caso.
Logra establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 21 años de edad sin antecedentes policiales. 3 heridas cortopenetrantes a nivel torácico y abdominal. Su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo tóraco-abdominal por arma cortante. Paralelamente, existe un detenido en flagrancia, el cual se está investigando su participación.
El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, lamentó a nombre del gobierno los homicidios registrados en la zona, aunque apuntó que en la región los homicidios consumados continúan disminuyendo por tercer año consecutivo, luego de que la semana pasada se conociera el último informe nacional de homicidios del gobierno de Gabriel Boric.
Primero que todo, lamentamos profundamente las muertes registradas en los últimos días, ya que el trabajo en materia de seguridad ha estado enfocado en entregar una mayor seguridad en los territorios, como lo refleja los resultados del último informe de homicidios, el cual demuestra que la región de Valparaíso registra una disminución notoria de homicidios.
Finalmente, Carabineros confirmó un tercer homicidio en calle Bellavista con O'Higgins, en el sector de la Plaza Cívica, donde se encontró un hombre tendido en el piso a eso de las 9 de la noche del día sábado. Al llegar personal de SAMU, el hombre de 62 años de edad se encontraba con vida y, según el parte policial, no se pudieron establecer las circunstancias de los hechos, porque la víctima se encontraba en estado de ebriedad. Llegando al hospital Carlos Van Buren, falleció con el diagnóstico de un traumatismo múltiple no especificado en la zona del tórax. Sobre este hecho, no hay personas detenidas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Camioneros de la zona centro-sur llamaron a tomar precauciones y estar alertas en las rutas de Chile y especialmente de Biobío al sur por posible escalada de hechos violentos, todo esto en medio de la contingencia social y la política que vive el país. Dirigentes del transporte de carga indicaron que podría ser una semana complicada para las rutas chilenas. El informe con Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
El llamado lo hizo la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, donde Freddy Martínez, presidente de la federación, dijo que la experiencia y la historia indican que ante estas contingencias se registran alertas que a veces terminan con hechos violentos o atentados. De nuevo, Martínez, que entiende que se debe estar atentos en rutas importantes y sectores que históricamente han sido conflictivos en rutas de Biobío al sur y la macrozona.
Cuando existen cambios de este tipo, en donde se produce cierto
un cambio de línea, al parecer, en las formas de buscar la pacificación, la tranquilidad de la gente de bien en la macro zona sur. Se producen este tipo de alertas que a veces terminan con atentados. Esperemos que no. Entendemos que hay también cierto el resguardo que está permanentemente por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El ministro del Interior, Martínez, señaló que han mantenido coordinaciones permanentes con la policía, fuerzas militares, para que en estos días de alta contingencia se refuerce la vigilancia en las zonas más complejas de Bío Bío al sur. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con el lema "Ni un paso atrás, 100 pasos adelante" se desarrolló la multitudinaria marcha por el Día Internacional de la Mujer en plena Alameda y otras regiones del país. Sin embargo, no estuvo exenta de críticas hacia el gobierno saliente y la nueva administración de José Antonio Kast. Los detalles con Macarena Poblete.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Santiago en una marcha liderada por la coordinadora feminista 8M. En paralelo, desde el Palacio de la Moneda, el gobierno destacó los hitos de su gestión, tales como la Ley de Violencia Integral, la Ley Papito Corazón y los avances en el Sistema Nacional de Cuidados. Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, instó a proteger estos avances y asegurar su continuidad ante el próximo cambio de mando.
Nuestro llamado hoy es claro: resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas es una obligación del país.
Con el tránsito suspendido, mujeres de todas las edades marcharon bajo la consigna "Ni un paso atrás, 100 pasos adelante", exigiendo igualdad plena. La jornada estuvo marcada por críticas hacia el gobierno saliente y especialmente por una postura de alerta frente a la futura administración de José Antonio Kast. Al respecto, Vesna Madariaga, vocera de la coordinadora 8M, ratificó que las organizaciones se mantendrán vigilantes ante el programa del nuevo ejecutivo.
Es un momento de cierre de un gobierno que se autodenominó feminista, que instrumentalizó el feminismo. Conocemos bien a la ultraderecha en el país, hemos vivido dictaduras y sabemos la agenda antiderechos y la agenda antimujeres que este trae, y por tanto estamos alerta.
Un ejemplo de este descontento fue el proyecto de Sala Cuna. Sobre ello, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, admitió que dicha deuda existe, pero que la evaluación sobre este tipo de materia se realizará después del 11 de marzo.
Sin duda, el tema de Sala Cuna es un tema muy importante, pero insistimos respecto de la política integral de género, son materias que nosotros vamos a evaluar en su minuto con todo lo que significó nuestro aporte y el desafío de este gobierno.
La exministra Janet Jara criticó la oportunidad del encuentro entre el presidente Boric y José Antonio Kast, aunque valoró el diálogo institucional, calificó de inoportuno que se realizara el 8 de marzo, interpretándolo como un gesto del sistema patriarcal para invisibilizar la agenda feminista. En la vereda opuesta, la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, instó a centrar el debate en las verdaderas urgencias, tales como el freno a la violencia, la reducción del desempleo femenino y el apoyo a la maternidad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El equipo económico del presidente electo José Antonio Kast comenzó a delinear los primeros ajustes al presupuesto público. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, envió un instructivo a los ministros entrantes solicitando recortes en cada cartera como parte del plan para reducir el gasto fiscal. Anita María Rojas nos cuenta más.
destitución del futuro ministro de Hacienda Jorge Quirós llega en pleno traspaso de gobierno y en un escenario económico marcado por bajo crecimiento y presión sobre las cuentas fiscales. La economía chilena se ha expandido cerca del 2% anual en los últimos años, mientras las proyecciones para el próximo periodo se ubican entre un 2 y 3%, por debajo del histórico del país. En ese contexto, el instructivo Quirós marca una primera señal de austeridad. Todos los ministerios deberán aplicar una rebaja uniforme del 3% en su gasto. Bajo esa línea, el director general de Ingeniería Comercial de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que en carteras de mayor tamaño podrían concentrarse recortes relevantes.
Hay ministerios que pesan más que otros, por ejemplo, salud, educación, trabajo. Solamente el 3% aplicado al presupuesto de estos ministerios explicaría algo así como 1.600, 1.700 millones de dólares.
El plan fiscal contempla además una segunda vía de ajuste. De los 6.000 millones de dólares proyectados, cerca de 3.000 millones de dólares se buscarían mediante cambios a la ley de presupuestos. En ese marco, el analista político Gonzalo Cordero explicó que una parte del ajuste puede ejecutarse de los ministerios con medidas de austeridad sin pasar por el Congreso. Sin embargo, advirtió que si se modifican o eliminan programas, el futuro ministro deberá construir mayorías parlamentarias.
Probablemente los parlamentarios necesarios para obtener mayoría serán exigentes en que no haya recortes a gasto social. Ese, me parece, será el requisito fundamental para lograr aprobar modificaciones en este sentido.
Estas medidas se enmarcan en un escenario de estrechez fiscal que ya ha sido advertido por distintos expertos y organismos técnicos. El desbalance entre ingresos y gastos del Estado se instaló como uno de los principales desafíos para este nuevo gobierno. El docente de negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, sostuvo que parte del déficit se explica porque el Estado proyectó ingresos por sobre lo que finalmente recaudó.
El problema del presupuesto de la Nación, que fue mal hecho siempre, fue los últimos 3 años, es decir, durante todo el periodo gobierno ocurre lo mismo. Se calculó mal la línea del ingreso, estimaban o anunciaban que iban a tener un ingreso mucho más alto de lo que realmente se recaudaba.
Con un crecimiento proyectado entre un 2 y 3% y con déficit y deuda aún elevados, el desafío será compatibilizar el ajuste fiscal con la reactivación y recuperar espacio fiscal en el mediano plazo.
Bueno, y tras una semana de polémicas por el origen del proyecto, la bancada de diputados de Renovación Nacional anunció que presentará indicaciones al proyecto de conmutación de penas con el fin que este texto quede acorde a la actualidad del país. Los detalles con Benjamín Brandt.
Desde Renovación Nacional anunciaron que presentarán indicaciones al proyecto de conmutación de penas, luego de advertir que el texto aprobado en el Senado presenta problemas de redacción y un alcance demasiado amplio. Así, la colectividad señaló que el objetivo de las modificaciones es acotar el beneficio a situaciones excepcionales, principalmente vinculadas a razones humanitarias, como enfermedades terminales. En esa línea, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y parte de la bancada, José Miguel Castro, aseguró que el proyecto no quedó correctamente resuelto tras su paso por la Cámara Alta, por lo que su partido impulsará modificaciones para corregir el texto. El legislador agregó que uno de los puntos que genera reparos tiene relación con los criterios establecidos para acceder al beneficio, particularmente en lo relativo a la edad y a las condiciones de salud consideradas en la iniciativa.
Así que como RN nos comprometemos a hacer las indicaciones necesarias para dejarlo absolutamente cuerdo con lo que vive el mundo hoy en día y con lo que vive el país.
Asimismo, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, afirmó que el proyecto, tal y como está planteado, requiere ajustes para evitar interpretaciones demasiado extensas. El parlamentario explicó que su sector buscará introducir cambios mediante indicaciones que permitan restringir los criterios para acceder al beneficio.
Casos en que la persona no se pueda sostener, que sea un enfermo terminal, porque debemos recordar que la justicia no es venganza.
Desde el oficialismo, en tanto, han surgido reparos respecto al alcance del proyecto. La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, planteó que la discusión debe darse en las instancias correspondientes, y advirtió preocupación por el impacto que podría tener una redacción demasiado amplia. Pascual añadió que tras abrirse el plazo de indicaciones, su sector también evaluará presentar modificaciones al proyecto antes de definir su postura definitiva en la votación.
Como se abrió plazo de indicaciones, no le quepa la menor duda que nosotros también vamos a presentar indicaciones y por lo tanto desde ese punto de vista veremos cuando estén las indicaciones.
Por lo pronto, las indicaciones de Renovación Nacional serán presentadas formalmente mañana, lunes 9 de marzo.
Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, las autoridades sanitarias ya desplegaron en todo el país la campaña de vacunación e inmunización 2026, una estrategia que busca anticiparse al aumento de virus respiratorios que cada invierno generan más y más presión en la red asistencial. El plan contempla inmunizar a cerca de 9 millones de personas, principalmente a los grupos de mayor riesgo como adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas, niños y personal de salud. La campaña incluye vacunas contra influenza y COVID-19, además de otras inmunizaciones destinadas a prevenir enfermedades respiratorias graves durante los meses más fríos. Al igual que el año pasado, la campaña de vacunación volvió a adelantarse, ya que el pic viral comienza a principios de mayo. Así lo destacó Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública.
La circulación viral también cede en etapas más tempranas durante el periodo de invierno. El año pasado, recordemos que el pic fue dentro de la segunda y tercera semana de mayo.
Especialistas coinciden en que la vacunación anticipada permite desarrollar inmunidad antes del pic de circulación viral. Para facilitar el acceso, la campaña contempla más de 1.200 puntos de vacunación a lo largo del país, entre centros de salud, hospitales y operativos especiales habilitados para la población objetivo. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor y exministro de Salud, Álvaro Erazo, también destacó la anticipación de la campaña en menores y recién nacidos, afirmando que esto también ha logrado disminuir las hospitalizaciones.
Que hemos logrado disminuir la presencia de hospitalización y particularmente la sobrecarga en los servicios de urgencia. Así que
entre las recomendaciones para prepararse para el invierno, los expertos también sugieren mantener medidas de prevención como ventilar los espacios cerrados, evitar el contacto cercano cuando existan síntomas respiratorios y consultar oportunamente en caso de complicaciones. Las autoridades sanitarias esperan alcanzar al menos al 85% de cobertura, una meta clave para proteger a los grupos más vulnerables y reducir la presión sobre los hospitales durante la temporada invernal.
Una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Fede Leche cuestionó el retraso en la aplicación del reglamento de la ley de etiquetado de la leche y advirtió que la norma permanece entrampada en el Ministerio de Salud, lo que impide exigir su cumplimiento en el mercado. Desde Radio Bio Bio Osorno, el detalle con Eduardo Palacios.
Marcos Winkler, presidente de la Federación de Productores de Leche, señala que la ley fue promulgada para establecer reglas claras de rotulación, incluyendo la obligación de indicar el país de ordeña, la presencia de reconstitución en el producto y el uso correcto de la denominada leche, reservada únicamente para productos provenientes de vacas u otros mamíferos. Sin embargo, afirma que el reglamento que fija la forma en que se debe aplicar la norma, como el tamaño de la letra, ubicación y formato de la información, permanece sin publicarse en el área jurídica del Ministerio de Salud.
hemos peleado durante años que sea promulgado, digamos, y lamentablemente está entrampado dentro de jurídica del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hemos logrado que ese reglamento finalmente esté a disposición de todos nosotros. Entonces, como Federación Nacional de Productores de Leche, decidimos irnos por una vía del consumidor, donde nosotros expusimos al CERNAC, hicimos un estudio en derecho de cuántos productos no están cumpliendo finalmente con esta ley que está promulgada y que tendría que cumplirse.
El dirigente sostiene que el objetivo es garantizar que los consumidores reciban información clara sobre el origen y composición de los productos lácteos.
Que podamos hacer cumplir la ley para que finalmente el consumidor esté informado y si quiere consumir el producto A o el producto B, lo haga libremente, pero bien informado, no que por algún nombre o algo se equivoque en el producto que está comprando.
En paralelo, el gremio reiteró que el crecimiento de la producción lechera depende de toda la cadena, desde el productor hasta la industria procesadora y comercialización, añadiendo que existe capacidad para aumentar la producción en las zonas pastoriles del país, pero que se requiere mayor capacidad de procesamiento y expansión de mercados. En Osorno, Bio Bio, La Radio.
Serán más de 12.000 los docentes pertenecientes a las 21 comunas de Ñuble quienes se capacitarán para realizar acompañamiento de niños, niñas y adolescentes autistas. Si bien esta iniciativa comenzó en un liceo, se espera la implementación paulatina de esto en el resto del territorio. En concreto, se trata del proyecto Construyendo Puentes de Apoyo para el Autismo en la Región de Ñuble, iniciativa que será ejecutada por la Fundación MITEA. Las capacitaciones serán costeadas por el GORE Ñuble y que buscan fortalecer el acompañamiento de los estudiantes mediante acciones formativas y articulación con las comunidades educativas. Gloria Cárcamo, presidenta de la Fundación a cargo de la ejecución del proyecto, explicó lo que se pretende entregar a los niños, niñas y jóvenes a través de capacitaciones que serán dirigidas a docentes.
Teniendo presente que el autismo es una condición de por vida, nuestro propósito es llegar a un desarrollo social e inclusivo. También vamos a promover los estilos de vida saludables e incentivar una educación integral para el desarrollo de habilidades personales y de convivencia social.
Tamara Valenzuela, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Ñuble, sostuvo que esto tiene un impacto mayor, alcanzando a las familias y en especial a quienes son cuidadores.
Y este programa también viene a ayudar a muchas mujeres que por años han sido cuidadoras y que también en este espacio van a encontrar además un espacio para conversar, para conocerse, para que alguien las escuche y así puedan resolver de mejor manera su actuar en sus familias. Partimos en San Nicolás y prontamente vamos a estar en las 21 comunas de Ñuble.
El primer establecimiento donde se implementará esta capacitación será el Liceo Polivalente de San Nicolás. En ese sentido, Víctor Reyes, director de la unidad educativa, explicó que cada vez son más los alumnos con algún grado de neurodivergencia que ingresan al establecimiento.
¿Qué van a ser los apoderados, van a ser los niños los que van a comentar que hay un cambio en cómo el Liceo Polivalente de San Nicolás empieza a acoger y empieza a dar forma a las expectativas que tienen las familias cuando el niño es neurodivergente, cuando ha pasado por muchas puertas y nada se les ha dado? Entonces nosotros queremos estar ahí, entendiendo que la educación tiene que ser más humana, más centrada en los alumnos, no tan homogénea, sino que ir más a la heterogeneidad, atender esas diferencias.
El proyecto tiene como propósito central entregar herramientas concretas para mejorar la inclusión y el apoyo integral dentro de los establecimientos educacionales, promoviendo una mayor comprensión del autismo y fortaleciendo las redes de colaboración entre familias, docentes y equipos directivos. Esta es la primera etapa del proyecto con el que se pretende alcanzar a los 12.000 docentes en todo el territorio, con una implementación gradual en otras comunas de Ñuble.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale un acerto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander es el momento.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ponga atención a lo siguiente, porque en su última sesión durante el gobierno de Gabriel Boric, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad resolverá la aprobación o rechazo del permiso de construcción del controversial proyecto inmobiliario Macroceano de Viña del Mar. La iniciativa tiene un año para conseguir el permiso por las reglas del antiguo plan regulador comunal y sus principales detractores apuntan a su cercanía con el campo dunar y los socavones ocurridos hace 3 años. Gonzalo Holguín con los detalles.
Este lunes a las 4 de la tarde, el gobierno de Gabriel Boric realizará su última sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para votar, entre otras iniciativas, el controversial proyecto inmobiliario Macroceano de Viña del Mar. 50 millones de dólares, la promesa de emplear a más de 300 trabajadores y un complejo de 149 departamentos que tiene como principal debilidad su cercanía con el campo dunar y con los socavones del año 2023. Belén Paredes, seremi de Vivienda, explicó que la propuesta se regirá por el plan regulador comunal anterior y si en el transcurso de un año no se consigue un permiso de obras, la regulación antigua quedará caduca y se deberá evaluar el proyecto con la normativa actual.
Para que esto ocurra, debe contar con un permiso de obras y